Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Primero, un fuerte empujón en medio del pecho que hizo que Lanza firme se tambalease. Luego, un puñetazo que no encontró lo que buscaba. Y por último, Cuerna Blanca, la poderosa compañera del jefe del clan del fuego y madre de la joven zarza, que sería intercambiada con otro clan neandertal en la reunión de los túmulos de las rocas grises, decidió abalanzarse sobre Lanza firme que irremediablemente cayó al suelo. Una lluvia de puñetazos, patadas, mordiscos y muchas otras cosas que se nos escapan a la imaginación cayeron sobre el líder del clan neandertal que empezaba a preguntarse si había tomado una buena decisión. Pero esto era un buen ejemplo del carácter de Lanza firme como jefe. No tenía en mente otra cosa que no fuera el beneficio del clan, y si ello suponía algo negativo para él o su entorno, seguía adelante. El clan lo era todo para él. Después de la tremebunda furia de Cuerna Blanca, el chaparrón de odio fue perdiendo intensidad. Serían unos cuantos días de malas miradas, pero, como digo, el clan lo era todo, también para Cuerna Blanca. La compañera de Lanza firme era una mujer neandertal muy poderosa en todos los sentidos. Si había que cazar, cazaba. Si había que recolectar, recolectaba. Si había que defenderse de un peligro, no había nadie más fiero que ella. Todas las personas del clan del fuego lo sabían e incluso otros neandertales de clanes vecinos conocían de la fortaleza de espíritu y de la fortaleza física de Cuerna Blanca. Por eso, cuando el hombre espíritu del clan del fuego, Claudus, apareciese con la hija de Lanza firme y Cuerna Blanca, la joven zarza, como obsequio y regalo para el hombre espíritu del clan neandertal que hacía años le había entregado precisamente a Claudus lo que ya sabían en el clan del fuego, que era una lanza rápida de los sapiens del clan del tronco, probablemente todas las preguntas que llevase Claudus a dicha reunión, que eran muchas, si no tenían respuesta, al menos serían atendidas todas y cada una de ellas, más los enormes obsequios que seguramente recibiría a cambio de zarza, claro. Sin embargo, todos esos posibles beneficios llegarían en un futuro no muy lejano, pero lo más cercano y evidente eran las consecuencias de la decisión de llevar a la reunión de los túmulos de las rocas grises a la hija de Lanza firme y Cuerna Blanca, la joven y bella zarza. Zarza era una chica neandertal muy diferente a su madre. Ya tenía 15 años y estaba en la flor de la vida por aquel entonces. Hace 40.000 años ya no podríamos hablar de una niña. Zarza empezaba a ser una mujer y cuando las chicas cumplían 15 años ya empezaban a tener hijos algunas de ellas. De ahí que justo con esa edad fueran algunas de ellas intercambiadas en las reuniones de los túmulos de las rocas grises. Como digo, la quinceañera Zarza era una chica diferente a su madre. Ella era sensible, menos visceral que su progenitora. Parecía tener mucho interés en conocer todo lo relacionado con las plantas y hasta con los animales, pero desde un punto de vista más de observadora que de cazadora. Cosa que, si tenía que hacer, está claro que hacía, porque hace 40.000 años no había tiendas de alimentación y había que comer. Y la comida venía de la caza y la recolección. Y si eras neandertal, cazabas más que recolectabas. Si alguien en el Clan del Fuego se había interesado por lo que hacía Claudus, esa era Zarza. ¿Para qué servían las hierbas y los hongos? ¿Qué pasaba si se comía este fruto o aquel? ¿Qué decían las estrellas y la luna? De hecho, Claudus siempre había pensado en Zarza como su sucesora al frente de la interpretación de los espíritus y la decisión de Lanza Firme de intercambiarla por información a él no le había resultado algo grato, por así decir. Sin embargo, según Claudus, si los espíritus tenían algo que decir al respecto, de una forma u otra, acabarían por decirlo. Un poco más allá, en el territorio Sapiens, después de una buena reprimenda de Cíclope, el Sapiens líder del Clan del Tronco, que fue muy contenida gracias a Nafsi, la mujer espíritu del clan, Flecha había entendido que debía de centrarse más en estudiar el comportamiento de caza de los lobos y menos en espiar a los neandertales, aunque eran ya innumerables las veces que el joven e impulsivo rastreador Sapiens había dicho esto de «he aprendido la lección y sé cuál es el camino». ¿Cuántas veces un joven de 17 años habrá dicho esto a lo largo de la historia de la humanidad? El caso es que la atracción de la o que le generaban a Flecha los vecinos neandertales era tremenda, pero debía de contenerse. La lluvia de golpes de la que le había librado la buena de Nafsi era increíble, pero con esa condición, que se centrase en los lobos, en el clan Pelopardo. En realidad, a escondidas, Nafsi siempre le preguntaba cosas a Flecha en relación a sus vecinos neandertales. Si Cíclope quería saber qué, cómo y cuándo cazaban los lobos, Nafsi quería saber qué hierbas buscaban los neandertales, dónde estaban, quién iba por ellas y todo lo relacionado con las cosas espirituales tan alejadas de lo más pragmático que buscaba Cíclope. Hay un hombre cojo que usa algunas hierbas de las que tú usas, Nafsi. Esa era una de las primeras cosas que Flecha había compartido con la mujer espíritu y que había suscitado en ella un increíble interés. Podría decirse que ahí había un punto en común, un idioma común, si me permitís decir. Si la corteza y las hojas del sauce son buenas para el dolor, tratar la fiebre y los problemas respiratorios, da igual que seas una persona sapiens o una persona neandertal. Si la hoja de hiedra es antiinflamatoria, sirve lo mismo para Claudus y para Nafsi. De hecho, quien incentivó al joven Flecha a acercarse e interesarse por los neandertales, esa fue Nafsi. Pero ella tenía unos intereses y el rastreador encontró otros alicientes. La primera vez que él vio cazar al líder neandertal Lanza Firme, eso supuso un gran impacto, porque si las cacerías sapiens se basaban en acechos, habilidad fantasmal y certeros disparos de armas cada vez más perfeccionadas, los neandertales sumaban a esto una fuerza masiva y brutal que los cazadores sapiens no tenían. Fue muy impactante para Flecha ver cómo Lanza Firme atravesó en una ocasión de lado a lado, a más de 30 metros y en medio de un bosque, a una cierva adulta. Los ojos del rastreador se abrieron como quien ve a un ídolo por primera vez. Desde aquel día, además de espiar al hombre cojo y observar qué plantas, qué hongos y qué cosas hacía para después reportárselo a Nafsi, además también controlaba lo que hacía Lanza Firme como quien ve a su deportista favorito. Pero no solo había llamado la atención del joven Flecha el prodigioso cazador neandertal, no. También había, de vez en cuando, junto al hombre neandertal cojo, el hombre espíritu, que buscaba hierbas y otras cosas como las que buscaba Nafsi, la mujer espíritu de su clan, también había una figura joven junto a Claudus. Al principio aparecía muy de vez en cuando esta figura neandertal juvenil, pero Flecha no tenía nada claro, nada de esto, ya que debía de guardar muy bien las distancias si no quería ser descubierto. Veía las inconfundibles huellas de Claudus y las huellas de unos pies más pequeños. Con el paso del tiempo, Flecha fue teniendo cada vez más y más cosas claras. Sus rastreos le condujeron a tener más conclusiones. Una de estas conclusiones era que la persona acompañante de Claudus tenía cada vez más interés por el tema de las hierbas que tanto le gustaban a Nafsi y al hombre cojo. Y otra conclusión era que esta persona que acompañaba a Claudus era, como ya sabía, joven y además una chica. Había rastros que no dejaban lugar a dudas, además de que Flecha, con el paso del tiempo, había ido ganando en confianza y habilidad en sus tareas de rastreador, con lo que podía acercarse cada vez más a sus objetivos sin ser descubierto. Esto se tradujo en que había visto con sus propios ojos a la jovencita acompañante de Claudus. Esto se tradujo en que Flecha había conocido a Zarza, la hija de Lanza Firme y Cuerna Blanca. Los rastreos a los que le mandaba a escondidas Nafsi empezaban a tener el aliciente de espiar a esa jovencita. A Flecha le gustaba ver los ojos despiertos con los que Zarza atendía las explicaciones que Claudus le daba a la jovencita neandertal. Era raro, pero Flecha, de una forma u otra, empatizaba con Zarza. Ambos estaban aprendiendo cosas nuevas a la vez. Ella descubría todo lo que su entorno ponía a su disposición y él aprendía cómo ser un fantasma, cómo pasar desapercibido. Ahora quizás podemos entender mejor la razón por la que de vez en cuando a Flecha se le olvidaban, o mejor dicho, no les prestaba tanta atención a los lobos del clan Pelopardo. Por un lado, miraba en secreto a su ídolo cazar y por otro lado, por decirlo así, empatizaba con una jovencita en la distancia. Pero volviendo a aquel día en el que a Flecha, Cíclope le había leído la cartilla y Nafsi le había librado de una somanta de palos, durante esa jornada no podía distraerse. Tenía que localizar de nuevo la guarida del clan Pelopardo. ¿Dónde habrían llevado Sombra Parda y Puntas a los cachorros? Si Flecha era capaz de localizar la tejonera en la que ahora los lobos protegían su bien más preciado, los 7 cachorros de ese año, podría controlar los pasos de todos los miembros del grupo familiar. El plan que el rastreador Sapiens había ideado era llegar al lugar en el que se había encontrado cara a cara con Lanza Firme, porque sabía que ahí cerca estaba la anterior madriguera del clan Pelopardo, y buscar indicios que le condujeran a la nueva localización. Pero esto es muy fácil de decir y muy difícil de llevar a la práctica. Las zonas más próximas a las madrigueras en las que los cachorros del año se están criando sí que son fáciles de localizar, en el sentido de que los cachorros son un disparate de juegos, de huellas por todos lados, de excrementos y hasta de palos mordisqueados con los que juegan. Los cachorros son cachorros ayer, hoy y siempre, pero hasta llegar a este epicentro de actividad dentro del territorio de un grupo familiar de lobos, hay que atravesar un telón de sigilo, misterio, falta de indicios y lobos inteligentísimos intentando confundir a todo aquel que intente localizar su guarida, seas un sapiens, seas un neandertal, seas un leopardo o seas un oso. Así que la tarea que tenía por delante Flecha era de esas que le tendrían lejos de su clan, lejos del clan del tronco, unos cuantos días y en los que tendría que tomar decisiones por sí mismo. Nadie estaría allí para sacarle las castañas del fuego. Quizás él tenía muy idealizados a los cazadores, pero las habilidades que Flecha tenía, que iban desde un conocimiento medianamente avanzado de tipos de plantas que podían sacarle de algún apuro, pasando por cierta habilidad de caza de pequeños animales a los que podía seguir casi hasta sus guaridas, pasando por la toma de decisiones sin necesidad de que nadie las ratificase, hacían de nuestro cazador Todo un especialista superviviente y mucho más completo que ningún cazador. Como ya he mencionado en anteriores capítulos, Cíclope sabía de estas habilidades, pero el jefe Sapiens tenía un problema en lo que se refiere a transmitir emociones o sentimientos a los demás. Pero estamos en la ladera sur de la cordillera Cantábrica de hace 40.000 años. Eso de las emociones no se sabe ni lo que es, o quizás sí. No se nos debe de olvidar nunca que somos seres humanos todo el rato, ahora, hace 5 minutos y hace 40.000 años. Para situarnos un poco espacialmente, el clan Sapiens del Tronco había mandado a su rastreador Flecha a que localizara el clan de lobos Pelopardo, los cuales acababan de cambiar de madriguera, habida cuenta de que la anterior había sido descubierta y la mejor localización que habían encontrado fue una vieja tejonera cerca de una pared vertical de piedra por la parte trasera y por delante un laberinto de brezos, espinos y zarzas ejercían una especie de barrera natural ante cualquier posible visita no deseada. El problema de esa localización era que el clan Neandertal del Fuego no tenía muy lejos su campamento primaveral, en una gruta, y si bien los neandertales de esta zona habían respetado históricamente a los lobos, ser precavidos ante el humano era algo que los lobos siempre hacían. Por lo tanto, parecía que los caminos de los tres clanes volvían a confluir en un punto muy cercano. Sapiens, Neandertal y Canis Lupus parecía que estaban condenados a entenderse, al menos por aquellos pretéritos momentos y al menos en aquel rinconcito de la península ibérica cuaternaria durante el Pleistoceno. Flecha llevaba un rato peinando la zona en la que se había encontrado cara a cara con Lanza Firme, pero esta vez se había tomado en serio eso de localizar el clan Pelopardo. Los rastros no eran muy claros, veía confusión, veía algunas huellas de trote rápido, el típico trote lobero, casi ingrávido, pero algo más acelerado. Las huellas no dejaban duda de que los lobos estaban tensos y estresados. Las huellas de los adultos que había encontrado tenían los dedos muy abiertos y eso no deja dudas. Y también podía haber algunas huellas más pequeñas que iban de aquí para allá y luego desaparecían. Eran las huellas de los cachorros y al desaparecer eso significaba que o bien Sombra Parda o bien Puntas, la loba nodriza, los habían enganchado con la boca para acelerar el traslado de guarida. Pero precisamente esos cachorros eran la mejor oportunidad que tenía Flecha para seguir el rastro, porque, por cómo eran las huellas, los cachorros no eran lo suficientemente grandes como para seguir el paso de los adultos, pero tampoco eran ya esos típicos cachorros que estaban quietecitos en la madriguera. Tenían pinta de estar en ese punto en el que ya empiezan a dar más de un quebradero de cabeza, sobre todo a Puntas, porque Sombra Parda bastante había tenido con parirlos y darles de mamar. Cuando empiezan a crecer, la hembra alfa se toma un respiro y quien se lleva todos los dolores de cabeza derivados de 7 cachorros, esa era la hembra nodriza, en este caso, la pobre Puntas. Durante el traslado de una guarida a otra, para esos 7 cachorros de lobo, todo era un juego y parte de una aventura muy entretenida. Un mordisqueo por aquí y por allá, unas cacas en este lado y en este otro, un escarbar en esa tierra tan fresca, en fin. Todo claras señales para un habilidoso rastreador como era el joven Flecha. Sin embargo, no todo iba a ser así de fácil. Cola Negra, el macho alfa, y el resto de lobos que él, y solo él, había permitido que siguiesen en el grupo familiar, seguían los pasos de Sombra Parda, Puntas y los 7 escandalosos cachorros. Su misión era ir borrando los posibles rastros demasiado evidentes para otros posibles competidores que quisieran hacer daño a su familia, que podían ser desde osos, pasando por pumas, hienas o algún otro tipo de carnívoro que poblase ese territorio. Eran otros tiempos y había otro tipo de fauna, más peligrosa, y los lobos debían de esmerarse en borrar los rastros que esos dichosos cachorros estaban dejando por todos lados. Incluso algunas cacas se tenían que ir comiendo para intentar que su paso por el territorio no fuera un escándalo. Y Flecha se estaba dando cuenta de que Cola Negra y los demás lobos estaban haciendo fenomenalmente bien su tarea, porque el rastreador Sapiens no era capaz de encontrar nada relevante. Alguna huella y algunas ramas rotas, así como hierba tumbada en alguna dirección. Sí, pero todas las pistas le conducían a callejones sin salida, aunque hablar de callejones por aquel entonces no tuviera mucho sentido. Empezaba a fatigarse, sobre todo mentalmente, porque intentar seguir rastros es algo que cansa, y cansa mucho. A lo lejos vio una peña muy alta, pero que, rodeándola por el lado norte, parecía poco más que una loma. Si conseguía llegar hasta allí, quizás tuviera la perspectiva perfecta para intentar localizar algún pequeño promontorio que estuviera sirviendo a los lobos como punto de reunión. Si localizaba algún punto de este tipo, la madriguera de cría no estaría lejos y podría volver a espiar tranquilamente al clan Pelo Pardo y saber qué, cómo y dónde cazaban estos magníficos y exitosos lobos, y así cumplir con la función que su jefe de clan, Cíclope, le había encomendado. La idea de subir hasta la cima de aquella peña solo tenía un pero, y este era que Flecha sabía que el campamento por aquel entonces del clan del fuego, el clan Neandertal, no quedaba excesivamente lejos, y esto suponía dos pegas. Una era que podía ser localizado por algún individuo neandertal, porque también rastreaban, claro. Y otra pega era, precisamente, que la proximidad al campamento de los neandertales distraía mucho a Flecha, ya que le generaban una increíble atracción. Era algo casi magnético. No sin esfuerzo y con algún sobresalto que otro, el impetuoso y joven Flecha alcanzó la cima de la peña. Las vistas eran impresionantes. Aún quedaban un par de horas para el anochecer y la tarde tenía ese punto de luz amarillo con un futuro próximo cada vez más rojizo. El norte le quedaba a la espalda y, por tanto, las montañas más altas. A lo lejos, ahí en el sur, había grandes praderas salpicadas de algunos pequeños bosques, pero lo más cercano a su posición tenía también mucho, mucho matorral. El sol le daba en los ojos y tuvo que bajar la vista para poder observar el panorama sin deslumbrarse. Y por casualidad, mientras protegía los ojos de los rayos directos del sol, justo en la base de esa peña, ahí estaba, la guarida del clan Pelo Pardo. El viento le daba en la cara a Flecha, con lo que no podían ventearle y descubrir así su presencia, así que se mantuvo muy agachado y muy en silencio. Flecha podía permanecer en esa posición durante horas y horas, pero había algo extraño en la actitud de puntas y sombra parda, a las cuales Flecha reconoció rápidamente. Ambas lobas estaban en estado de alerta. Algo estaba llamando su atención y, precisamente, estaban venteando algo. Pero no solo eso. Incluso Flecha podía escuchar un sonido, algo que él reconocía claramente y era el claro sonido del llanto de una muchacha. Un llanto sin consuelo. El Sapiens levantó un poco más la mirada y, como a unos 500 metros de la tejonera en la que los lobos tenían a buen recaudo a sus cachorros, Flecha pudo adivinar dos figuras que conocía bien. Una era la de un hombre cojo que a duras penas seguía los pasos de la segunda figura. Flecha sabía quién era. Era la jovencita que tanto le llamaba la atención a Flecha. Era Zarza, y Zarza lloraba desconsoladamente. Claudus y Zarza No estaban yendo en dirección a la nueva madriguera de los lobos, pero se habían acercado lo suficiente como para que puntas y sombra parda se pusieran en alerta. La nueva madriguera tenía una localización fantástica, pero este era uno de los inconvenientes. Había humanos neandertales demasiado cerca. Claudus, con la cojera que tenía, casi no podía seguir a Zarza. Le habían encomendado la tarea de decir a la hija de Lanza Firme y Cuerna Blanca que en la próxima reunión de los túmulos de las Rocas Grises, ella sería intercambiada con otro clan. Zarza estaba rota, deshecha, triste. No entendía lo que pasaba y no podía imaginar qué le depararía el futuro dentro de otro clan que no fuese el suyo. Solo podía llorar. Ella era feliz en su clan y en su territorio. Solo quería aprender de plantas, de animales y de espíritus y no entendía por qué esos espíritus le estaban llevando por ese camino desconocido. Zarza, escúchame y detente. Por ahora esto es lo que los espíritus tienen para ti, gritó Claudus esperando una reacción de Zarza. Por fin, ella se detuvo. No lo entiendo, Claudus. ¿Por qué me hacen esto los espíritus? ¿Y por qué tú puedes verlo y yo no? Sinceramente, eran muy buenas preguntas las que había hecho Zarza al hombre espíritu del Clan del Fuego. Zarza, querida niña, ya no eres tal niña y las cosas a veces son así. Este es el camino que nos muestran los espíritus, pero algo me hace creer que en esta historia aún tenemos que ver más cosas. Esta profecía hecha por Claudus coincidía en el mismo momento en el que Flecha tenía el corazón más encogido. No tenía ni la más remota idea de lo que Claudus y Zarza se decían entre sí, pero él sí sabía lo que era llorar y sabía que Zarza estaba triste y de una manera que no podía entender o quizás no quería entender, él sentía pena por Zarza, estaba triste por Zarza. Ella seguía llorando, ahora más calmada, pero a la vez cada vez más triste. No se sentía dueña de su propio destino y era algo que la apenaba mucho. Alzó la mirada como buscando el cielo azul, como deseando escapar volando, como hacen los cuervos o las águilas, y de repente se encontró en la cima de la peña con dos ojos que la miraban fijamente. Ella no estaba segura del todo, pero juraría que había visto dos ojos clavados en ella. «Claudus, allá arriba creo que alguien nos estaba mirando», dijo Zarza, entre sorprendida y confusa. «Esos ojos, esos mismos ojos, nos han mirado más veces y siento desde hace tiempo que no son una amenaza, Zarza». Ya te he dicho que los espíritus aún no han terminado de tejer esta historia. Zarza estaba aún más confusa después de escuchar las palabras de Claudus y de cómo él estaba tan tranquilo, sabiendo que no era la primera vez que unos ojos extraños les observaban. Es un joven rastreador sapiens, Zarza. Lo que él no sabe es que yo también le he espiado a él. Esto tranquilizó a Zarza y le daba a entender que el viejo hombre espíritu neandertal, Claudus, aún tenía muchos trucos que enseñarle y volvió a ponerse triste por tener que abandonar el clan que la vio nacer. Flecha se quedó petrificado al verse descubierto por los ojos de Zarza. Reaccionó rápido, se escondió y solo pudo intuirle, pero le intuyó mucho. Lo que Flecha no podía ni imaginar era que un hombre mayor y cojo le había estado observando sin que él se diera cuenta. Los neandertales llevaban muchos miles de años en ese territorio y lo sabían todo de él, hasta sabían cómo ser invisibles.